Miguel Garrido, presidente de los empresarios de Madrid. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel.
Hola, buenas noches.
Para un hombre como usted, que ya tiene, en fin, como se decía antes...
Canas
y mucha mili, ¿esto de subir los impuestos es un término confuso para usted?
No, yo creo que es un término clarísimo. Es decir, los impuestos se suben, se mantienen o se bajan. Y yo creo que eso lo entiende todo el mundo, incluso el vicepresidente del gobierno. Otra cosa es que quiera confundirnos con el lenguaje, con palabrería, y disfrazar una realidad que a lo mejor le cuesta decirlo porque sabe, es consciente de lo mal que lo están pasando familias, personas y empresas, y hablar de subida de impuestos yo creo que es una temeridad y una irresponsabilidad. Uh-huh. Y me permite una cosa respecto al tema de los impuestos y la brecha con Europa, de la presión fiscal a la que ha hecho referencia el vicepresidente. Yo quiero decir que nosotros hemos hecho un estudio respecto a la presión fiscal de las empresas, que se decía que está por debajo de la media europea. Y eso es porque no se tiene en cuenta la economía sumergida que hay en España, que es infinitamente más elevada, bueno, infinitamente no, pero muchos puntos más elevada que la de Europa, y hace que la presión fiscal que se contabiliza en España es sobre una menor base y no sobre el total. Por lo tanto, no es verdad. Las empresas españolas soportan la misma presión fiscal que el resto de Europa. Lo que pasa es que hay una economía sumergida que no tributa y que hace que la media parezca que tributamos menos. Y eso es lo que habría que trabajar para incrementar la recaudación.
¿Tenemos idea de qué significa la economía sumergida en términos de dinero, en millones de euros? Porque creo recordar una cifra que di hace unos días en este mismo espacio, pero me parecía que era errónea de lo abultada que era. No lo sé.
Yo en los datos que nosotros teníamos para el informe que hicimos al respecto es que era el 15% de la actividad, que es una barbaridad, es decir, es una cifra brutal que no está controlada y que esperemos que se ataje, porque eso está causando un tremendo daño a la recaudación, al conjunto de la sociedad y a la competencia. Es decir, hay una competencia desleal de las actividades que no están en el circuito en el que estamos la mayoría y que, por lo tanto, nos está perjudicando.
Esta lucha contra la economía sumergida a mí me suena al soniquete de otras muchas asignaturas pendientes que tiene este país. No sé, cuando hablamos de la reforma del Senado, pero todos los años y todas las veces que podemos y hablamos con un empresario, hablamos con un ministro, hablamos con alguien que sea un experto en economía, la pregunta es esta, ¿no? Pero sin embargo, España sigue siendo un país ejemplar, entre comillas, en lo que a economía sumergida se refiere, ¿no?
Sí, yo creo que yo les propondría, desde luego, a todos aquellos que tienen iniciativas de incremento de los gastos, ¿no? Y que efectivamente en algunas situaciones es preciso y necesario que se incrementen los gastos, como la situación en la que estamos ahora, por cierto, deberían ir siempre acompañadas de propuestas de reducción de costes, ¿no? Que eso, de eso nadie habla. Nadie habla de lo, por ejemplo, lo que hemos visto ayer en Italia, que se debatió de una reducción del Senado, una institución. Oye, yo creo que aquí en España hay muchas instituciones que se deberían revisar para ver su dimensión, si es adecuada, si tiene los recursos adecuados y si son eficientes. Y si hiciéramos ese ejercicio, a lo mejor conseguíamos, a la vez que proponemos nuevas medidas de gasto, también reducir la partida de los gastos, y de esa manera podríamos incrementar la actividad sin subir la presión fiscal.
Antes de que dé la palabra a Javier Jorriña, Moisés Martín, usted siempre que hablamos, siempre que viene, que tiene bien a venir aquí o hablar por teléfono con nosotros, siempre le hago la misma pregunta, es decir, ¿estamos mejor que la vez anterior cuando hablamos? Porque claro, hablamos, pues no sé si una vez al mes, y últimamente cada mes que hemos podido charlar y compartir algún rato de radio, su indicación es que estamos algo peor que el mes anterior. ¿Cómo estamos hoy?
Peor. Y en este caso además nos ha producido, yo creo que en general a la sociedad, un enorme desazón. Es decir, es verdad que en junio, julio, pues hubo cierta esperanza, ¿no? Parecía que los contagios se habían contenido, que la actividad, pues bueno, se animaba algo durante el verano, pues había un poquito más de movimiento, y que probablemente a partir de septiembre pues ya empezaríamos un poco a poco a retomar la actividad. Ha sido muy duro, un golpe durísimo cuando nos hemos encontrado en septiembre con que la situación no solo es que está peor que cuando nos fuimos, sino que está empeorando cada día. Y eso hace que en una economía ya muy castigada, en una economía de cada uno individual, de cada persona o de cada empresa, ya que está en el límite, porque es que llevamos 6 meses con una caída brutal de la actividad, pues en muchos casos eso ya produce un, una sensación de que va a ser muy difícil que salgamos adelante. Y desgraciadamente, y me consta, hay muchas empresas que están echando el cierre ya porque ya son conscientes de que ya no van a poder levantar el vuelo.
Empresas madrileñas, el sector turístico, el viaje, los ERTEs, el teletrabajo, tantos temas para abordar con Miguel Garrido, presidente de la CEIN y vicepresidente de la COE. Jorrín, adelante con tus inquietudes y preguntas con Miguel.
Bueno, yo lo primero que quería es mandarle a Miguel en particular y a la COE en general las felicitaciones por la cantidad de acuerdos que están saliendo del diálogo social en los últimos meses. La verdad es que realmente es una aportación muy positiva para la política española y para la economía en general que las normativas de regulación laboral emanen de este diálogo social con consenso de patronal y de sindicatos, porque al final la aplicación de estas normas siempre es mucho más útil y además consiguen superar el bloqueo del Congreso, que en los últimos años está siendo difícil. Dicho esto, Miguel, yo quería preguntarte, bueno, teniendo en cuenta que la regulación que ahora sale del teletrabajo es muy amplia, deja un abanico de posibilidades muy extenso a la negociación colectiva, ¿cómo de factible es que esto se aplique ahora en el mundo de la PYME?
Sí, es la
y
mayor.
¿Y en qué periodo de tiempo puede llegar a estar? Sí. Aplicado de forma generalizada, claro.
Sí. Hay una cuestión previa que nosotros hemos hecho mucho hincapié en ella porque era muy importante para nosotros y es que no se aplicara durante el periodo en el que estamos excepcionalmente que trabajar necesariamente desde casa muchos por la imposibilidad física de hacerlo en el puesto de trabajo o para evitar los contagios. Porque es verdad que hay muchas empresas que excepcionalmente están acudiendo a este modelo de trabajo y que, sin embargo, no es el ideal para su producción. Para otras sí, pero hay algunas en las que la presencia física es muy importante, porque es verdad que muchas personas se enriquecen de lo que ven a su alrededor, de cómo resuelven los problemas sus compañeros y se aprende. Hay una formación continua en el trabajo en equipo presencial que en online es imposible hacerlo, ¿no? Y estas empresas, sin embargo, ahora sí lo están aplicando. Si les hubiéramos obligado a cumplir esta nueva regulación a esas empresas, pues habríamos creado un caos y probablemente de manera inmediata muchas empresas habrían dicho a sus trabajadores, pues se acabó, todos otra vez a la oficina y ya veremos cómo lo vamos resolviendo. Entonces, yo creo que eso ha sido importante porque ahora tenemos un margen a que cuando acabe esta situación excepcional y a través de la negociación colectiva ir implementándolo. Yo creo que a esto nos tenemos que acostumbrar y las pymes, especialmente, yo que soy empresario de una pyme, pues tenemos una mayor dificultad para hacerlo, porque es verdad que no tenemos ni la cultura ni los medios en muchos casos. Pero es muy importante porque vamos a ser más competitivos y vamos a conseguir un mejor clima de trabajo si poco a poco y cuando en las empresas que lo pueden y en las circunstancias que sean, lo vamos aplicando. Yo creo que es algo que ha llegado ya para quedarse, desde luego no en la intensidad que está siendo ahora, pero es algo que nos va a favorecer a todos. Entonces, tenemos que hacer un ejercicio durante este tiempo de responsabilidad, que estoy seguro que lo vamos a hacer los representantes de los trabajadores y los representantes de los empresarios, para buscar las fórmulas que consigan que los trabajadores se beneficien, porque tengan un espacio de trabajo pues más a gusto, que no se tengan que hacer unos grandes desplazamientos día a día y perder muchas horas y dinero en esos desplazamientos, pero que a la vez se consiga mejorar la productividad de las empresas y no incrementar en demasía los gastos de las mismas. Yo estoy convencido que acabaremos también alcanzando esos acuerdos porque llevamos haciéndolo mucho tiempo.
¿Y acabaremos con algún tipo de agravio entre el teletrabajo para trabajadores de los 2,5 millones de trabajadores públicos y el resto que son privados?
Bueno, yo creo que eso es una exigencia que también hemos dicho que no tiene sentido que se obliga una normativa a todo el sector privado y que, sin embargo, en el sector público pues se van de un balón hacia adelante y ya lo resolveremos porque es muy difícil. Pues claro que es difícil, pero para las empresas también es complicado y lo estamos haciendo y nos hemos negociado. Yo creo que debemos exigir ahora a la administración, a las administraciones que también pongan la misma regulación y que tengan la misma o parecida para que no haya tanta brecha, que es que cada vez hay más brechas entre lo público y lo privado, que aquí no hagamos también una brecha entre las empresas públicas, las empresas privadas, entre la administración y las empresas y entre los trabajadores del sector público y los trabajadores del sector privado.
Moisés Martín.
Sí, no, yo felicitar, como me ha dicho Javier, el sentido de Estado que lleva aquí detrás de todos estos grandes acuerdos, ¿no? Y que puedan avanzar en la modernización de la economía, ¿no? Yo Me preguntaba ya mirando para la economía de Madrid, para la pequeña y mediana empresa de la economía de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y que se encuentra estas circunstancias que tan acertadamente se han señalado, ¿no? Que por otro lado pues son muy desfavorables. Señalaría, ¿qué dos o tres medidas considera que son esenciales en este momento de, no voy a decir de recuperación, porque lo que estamos viendo es que digamos, no estamos, todavía no estamos en fase de recuperación, como ya se ha dicho, sino que estamos entrando en una segunda oleada? ¿Qué ayudas se echaron en falta? ¿Qué apoyos se echaron en falta en la primera oleada que les gustaría tener ahora encima de la mesa para evitar, digamos, que esto sea mucho peor de lo que parece que puede ser, ¿no?
Sí, yo creo que cuando llegó esta crisis de manera repentina, absolutamente inesperada, nos dejó a todos un poco en estado de shock, ¿no? En principio, nadie pensó que iba a durar tanto y que iba a ser tan profunda, ¿no? Yo creo que yo, que fui de los más, en fin, me llamaron agorero, porque, y ni siquiera, ni mucho menos, pensé que esto iba a llegar a estas alturas en las que estamos, en la situación que estamos, ¿no? Entonces se aplicaron medidas coyunturales, ¿no? Que yo creo que tenían mucho sentido. Por un lado, parar ciertos gastos con respecto a la administración, como eran precisamente atender las obligaciones tributarias, las moratorias, los aplazamientos en materia fiscal, que se aplazaron, pero que ese aplazamiento ya ha terminado y ya todos hemos tenido que acabar satisfaciendo. Hubo una inyección de liquidez a través de los créditos ICO, que también fue muy importante para resolver un problema de que no se colapsara y con ello la cadena de pagos y, por lo tanto, que acabara afectando a todo el tejido productivo, incluido el sector financiero. Y por último, los ERTEs, que eran una suspensión temporal de empleo durante el tiempo en que la actividad no estaba permitida por las regulaciones de los estados de alarma sucesivos que hubo en su momento. Faltaron ayudas directas, como han hecho otros países que, oye, o acertaron o tenían unas posibilidades que a lo mejor nosotros no teníamos y que se ayudó en Reino Unido, en Alemania, en Italia, en Francia, o ayudas directas a las empresas para superar esta situación, y ayudas fiscales y bajada de impuestos, por cierto, en alguna de las materias. Aquí no hubo y tiene que haber. Y aquí ahora lo que se necesitan es medidas estructurales. Es decir, teníamos un problema de liquidez, ahora tenemos un problema de solvencia. Hay muchas empresas, muchísimas empresas que están en situación de quiebra técnica y, como de aquí a unos meses no equilibren su balance, pueda acabar habiendo una sangría de concursos y de liquidaciones de empresas, y eso sería gravísimo. Yo creo que ahora hay que ayudar a las empresas a equilibrar su cuenta de resultados, a parar esa sangría de gastos, y en algunos casos para ello hay que favorecer las reestructuraciones. Donde había ERTEs, en algunos casos tendrá que haber reducciones de empleo, tendrá que haber ERES para adecuar la plantilla a la realidad de la actividad que tienen y de esa manera salvar empresas y salvar ciertos puestos de trabajo.
Ese es un escollo de la negociación, supongo, ¿no? Ese planteamiento de usted.
Bueno, de eso, sí, es que de eso no están hablando. No están hablando en ningún momento. Es verdad que ahora estamos en una cosa urgente, urgentísima, porque dentro de 10 días se acaban la validez de los ERTEs, que también es impresentable, que el día 1 de octubre está ya delante de nosotros, y trabajadores y empresarios no sabemos qué regulación de los ERTEs va a haber el día 1 de octubre. Entonces, ahora estamos al urgente. Pero yo creo que en el momento que se consiga el acuerdo, que se conseguirá, de aplazamiento de los ERTEs, tenemos que empezar a hablar del futuro. Y el futuro es trabajar en la solvencia de las empresas.
Os llaman los dos, a Javier Jorrín y a Moisés Martín, os llamaba la atención el hecho de que la negociación se esté haciendo con un tono más que saludable, educadamente, políticamente educado, correcto, y además en aras de, en fin, del interés general y en aras a adecuar las necesidades al momento extraordinario que estamos viviendo. ¿Qué es lo que está facilitando este asunto por parte de CEIN y de la COE y por parte del gobierno? ¿La figura de la ministra de Trabajo?
Yo creo que hay dos cuestiones por encima de todo. Una, la cultura de la negociación y la tradición. Es decir, las organizaciones empresariales y los sindicatos llevamos 40 años negociando desde posiciones contrarias, incluso en algunos casos enfrentadas, y hemos sido capaces de sacar decenas de miles, cientos de miles de acuerdos. Es decir, ahora mismo hay 5.000 mesas de negociación, de convenios colectivos que se negocian y se llegan a acuerdos. Y nosotros sabemos llegar a acuerdos. Y luego lo siguiente es la responsabilidad. Es decir, todos somos conscientes de la situación en la que nos encontramos. Y las empresas son conscientes y los trabajadores son conscientes. Y eso ha facilitado que, por encima de las diferencias, tengamos cierta altura de miras y pensemos qué es lo que necesita nuestro país y qué tenemos que sacrificar para poder sacar estos acuerdos adelante. Yo creo que somos nosotros, los agentes sociales los que hemos empujado a la administración a esa cultura del acuerdo que ellos no la tenían y que, de hecho, en algunas ocasiones han sido los que más dificultad han puesto en los acuerdos.
¿Compartís eso, Moisés y Javier, lo que dice Miguel?
Bueno, yo creo que sí. Quiero decir que yo creo que el valor del diálogo social en España es un valor, es uno de los activos que tenemos precisamente para todas las fases, tanto de recuperación como de gestión de las crisis. Eso es evidente, ¿no? Vamos a ver si este diálogo social, este valor de la negociación colectiva, se reequilibra con en los próximos meses para que, digamos, pueda funcionar en una buena velocidad de crucero, ¿no? Pero desde luego pienso que es un activo que se tiene que mantener y potenciar, sin duda.
Jorín.
En los últimos años, además, hemos visto a miles de convenios colectivos, tanto a nivel de empresa como a nivel sectorial y provincial, firmados. Desde que se alcanzó el cuarto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, al inicio precisamente de la primera legislatura de Pedro Sánchez, hasta el inicio de esta pasada crisis, veíamos, por ejemplo, cómo los salarios por convenio aumentaban a un ritmo anual del 2%, superando claramente la inflación. Por lo tanto, empresas y sindicatos tradicionalmente, pero especialmente en los últimos años, han demostrado que son capaces de llegar a acuerdos y eso lo han hecho extensible a el inicio del año, porque incluso antes de la pandemia ya vimos cómo se subió el salario mínimo interprofesional también con acuerdo. Por lo tanto, este espíritu de negociación que ahora se hace extensivo también al Gobierno, para España es clave en unos momentos tan complicados y donde nos estamos jugando tanto.
Sí, yo creo que, y además, y por ser justos también, yo creo que sobre todo en los últimos tiempos, la ministra de Empleo ha sido enormemente sensible y ha intentado y ha hecho un verdadero esfuerzo por conseguir acuerdos, ¿no? Y yo creo que hay que señalarlo. Yo creo que durante este tiempo, efectivamente, del mismo mes de febrero se alcanzó el primer acuerdo y yo creo que eso ha sido un revulsivo para todos y yo creo que ahora en el momento, en la situación que estamos, no cabe otra. Es decir, no, nosotros además tenemos que ser un ejemplo y los políticos y las administraciones deberán seguir lo que estamos marcando. La sociedad no se puede permitir otra cosa.
Son las 9:55, estamos hablando con Miguel Garrido, presidente de la CEIN y de vicepresidente de la COE, con Javier Jorrín y con Moisés Martín. Nos queda poco tiempo, la verdad. Ayer le vi en el diario El Mundo, leyendo unas declaraciones suyas, en fin, un poco molesto con el gobierno de Díaz Ayuso. ¿Por qué, señor Garrido?
Bueno, la semana pasada nosotros hemos tenido y tenemos una magnífica relación con el gobierno de la Comunidad de Madrid. Hemos sido capaces de trabajar durante este tiempo muy estrechamente y se han conseguido muchas cosas muy beneficiosas para muchos colectivos que están en una situación enormemente complicada y el gobierno ha tenido una enorme sensibilidad. La semana pasada, en una situación que estamos todos pues muy en el límite, nos encontramos con una serie de cambios de criterios, de vaivenes, de indefiniciones que hicieron daño. Y entonces, claro, lógicamente, como nosotros somos independientes y criticamos a unos y a otros, pues dijimos que no nos parecía presentable que en la situación en la que estuviéramos se produjeran esas situaciones que causan un enorme desánimo a esa gente que está día a día luchando.
¿En algún sector especial, abrir. En algún sector concreto?
Vamos, los sectores, es que todos sabemos los sectores más complicados. Están la hostelería, el comercio y el ocio nocturno, que está pasando, se habla poco de ellos, pero lo están pasando realmente mal.
Esos que son ocio nocturno, los que conocemos como de copa larga en algunos casos, ¿no? Que efectivamente también tienen una actividad. Y
en España son 90.000 empleos, ¿eh?
Está claro.